Hola, bienvenida o bienvenido a otro episodio. Yo soy Milena Moreno y hoy tengo nuevamente a un invitado muy querido. Él es Yael, que nos va a estar acompañando hoy durante todo el episodio, obviamente, retomando el tema de los sueños en el contexto de que hemos estado compartiendo en las últimas semanas, en los últimos meses, este concepto de laboratorio de sueños que hemos entretejido en conjunto. Ha surgido una idea muy linda de retomar la importancia de los sueños, y esto también ha sido gracias a que los dos obviamente somos psicólogos y tenemos este interés por la psicología junguiana, y a través de este acercamiento a la psicoterapia junguiana hemos hecho esta sinergia para crear un espacio para retomar la importancia de los sueños. Y bueno, en ese contexto me gustaría primero que todo darte las gracias por estar acá, Yael, de nuevo.
Hola Mile, muchas gracias. Siempre para mí es un honor, una alegría compartir contigo palabra, compartir nuestras experiencias, nuestras formas de pensar, de sentir. Yo la verdad estoy muy contento, pues estoy súper feliz de este proceso que estamos creando entre los dos, este tejido, este espacio de laboratorio de sueños. Yo creo que en primera instancia yo siento que mi niño interior está muy feliz. Y es porque yo creo que esta relación con los sueños ha estado presente desde muy niño, ¿no? Como yo a veces inclusive puedo recordar sueños de cuando estaba muy chiquito, y yo creo que este misterio de uno preguntarse qué significan los sueños, estos lenguajes que aparecen, estos símbolos que aparecen, estas sensaciones, ¿no? Inclusive tanto de los sueños como de las pesadillas, ¿no? Como de todas esas experiencias a veces complejas que aparecen en las noches o cuando estamos, digamos, en estados muy, muy, muy descansados, digamos, muy tranquilos, y que de repente empiezan a aparecer contenidos. Pues a mí me hace mucha, mucha alegría poder no solamente compartir contigo y crear este espacio, sino también poder conectar con otras personas, escuchar sus experiencias con los sueños, y entretejer entre todos también una forma de aprender a interpretarlos, de aprender de los sueños, ¿no? Yo creo que acá rescato mucho lo que hemos venido también hablando tú y yo, y ha sido como, por ejemplo, en las culturas antiguas, en las culturas ancestrales, había círculos de palabra enfocados en interpretar los sueños. Inclusive Jung llega a plantear que el estado de salud mental de las culturas antiguas tenía que ver exactamente con el valor y la importancia que le daban a los sueños, y cómo a partir de simplemente sentarse a hablar de los contenidos que aparecían, de los mensajes que aparecían, ¿no?, de las sensaciones, ya de por sí esto permitía que la cultura tuviese como un equilibrio, ¿no? También me pongo a pensar mucho como en esa importancia de darle valor a esa intimidad del mundo profundo, del mundo del inconsciente. Así que bueno, gracias mil, la verdad, por este proceso que estamos empezando.
Uy, no, es que es un gran viaje, la verdad, y es cierto, a mí me pasó lo mismo desde muy niña. De hecho, he tenido sueños que nunca los he olvidado y los he entendido ahora, como 20 años después. Y bueno, eso es lo que nos trae a este episodio que queremos abordar: por qué soñamos, la importancia del por qué soñamos desde el análisis junguiano. Y me gustaría empezar con una frase de Jung, que es la introducción de un libro: un sueño que no se entiende sigue siendo un mero incidente, al entenderlo se convierte en una experiencia vital. Y puede que esto es simplemente, si no lo analizamos, también simplemente un mero incidente, no pasó nada, no sé qué, ni siquiera sé qué quiere decir esto que acabo de leer. Pero cuando has tenido la oportunidad de tener un contacto cercano con tus sueños, aunque sea una vez en tu vida, definitivamente que va a resonar, porque no es lo mismo que yo no recuerde mis sueños, o sí, básicamente no es lo mismo que yo no recuerde mis sueños, a que sí tenga al menos uno, o dos, o tres, o más sueños que se vuelven una parte importante de mi experiencia consciente, porque me ayudan a tomar decisiones, porque me ayudan a conectarme con mi intuición o hacerme consciente de aspectos de mí mismo que no estaba pudiendo ver, digamos, en el momento en el que estoy consciente, viviendo en el día. Y los analistas jungianos nos ocupamos de los sueños, tanto de los propios como los de nuestros pacientes. Y esto es particularmente algo, bueno, no sé qué tanto se hará en otras escuelas de psicoterapia, pero en la psicoterapia jungiana hay mucho énfasis, diría que es hasta uno de los fuertes de la psicología jungiana, está en todo el estudio y el análisis y también toda la práctica que tuvo Carl Gustav Jung durante toda su experiencia como psicoterapeuta, como psiquiatra también, y que también sus ideas, a pesar de que Freud, por ejemplo, también tenía su propia manera de entender los sueños, pero para Freud los sueños son la realización de un deseo, mientras que Jung no lo limitaba a eso. Jung dice sí, pero no solo eso, hay muchísimo más que profundizar y que indagar. Y bueno, creo que una de las razones también por las que soñamos también está en una frase de Jung muy famosa, que es que cuando nosotros no hacemos algo consciente, se convierte en destino. Entonces puede que, tomando un caso de él también, el caso del... Bueno, no era un paciente, lo que él cuenta en el libro era como un conocido que le gustaba mucho el alpinismo, y que él había tenido un sueño en el que se veía subiendo a una montaña muy alta y tenía esta sensación de éxtasis hasta que pisaba un pedacito de la montaña, a un pedacito de roca que lo hacía caer al vacío. Y él en ese tiempo pues se burlaba de toda la teoría de los sueños, porque bueno, en general en esa época no tomaban en serio a Jung, o muy pocas personas lo tomaron en serio en la academia. Y bueno, eso también fue muy lindo, porque él pudo conectarse con toda esta otra parte de la que tú mencionabas, ¿no? De la conexión ancestral, de la conexión del colectivo con los sueños, y que no solamente se limita a la psicología. De hecho, él se nutrió de estas experiencias con otro tipo de formas de vivir, de ver el mundo, otra cosmovisión alrededor del mundo. Y definitivamente que no es algo que se limita a la psicología, para nada, es una experiencia muchísimo más profunda. Y ya lo, como la última cosita que quería agregar de este libro, que me tiene encantada, luego les paso el nombre, es que si yo no hago consciente eso, como continúo con la frase, si yo no hago consciente eso que no tengo consciente y se manifiesta en mi vida como un destino, como algo que, uy, al final, ¿qué le pasó al alpinista? Murió. Lastimosamente. Según lo que estoy leyendo acá en el libro, él, algún tiempo después, unas semanas, unos meses después, murió porque no se quiso llevar ayudantes con él. Se fue solo y murió, lastimosamente. Entonces, los sueños no solamente tienen esa capacidad de ser premonitorios, obviamente, también nos pueden traer mucha información de contenido riquísimo sobre nuestra autopercepción, sobre quiénes somos, cómo nos vinculamos con otras personas. Sí, no sé, tú cómo lo has ido adaptando como a tu propia vida o a tu propia práctica también. Yael, que si nos podrías compartir un poquito sobre eso.
Claro. Yo creo que a mí me parece, lo que comparten, me parece clave entender cómo la forma en que se entendieron los sueños, digamos, en el psicoanálisis clásico con Freud, que era básicamente los sueños eran contenidos reprimidos de la conciencia, y que muchas veces se buscaba en el sueño encontrar ese lado perverso o ese lado patológico de la conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, estaba todo esto de que cualquier sueño tenía que ver de una u otra forma, o se vinculaban a algún aspecto con lo sexual, con lo fálico, ¿no? Y yo creo que ahí lo que hace Jung, y yo creo que lo hace también desde una conciencia y un entendimiento de culturas ancestrales, como lo puede ser la cultura oriental, como lo pueden ser las culturas indígenas, y el valor que ha tenido los sueños en diferentes tradiciones, tanto espirituales como filosóficas. Yo creo que desde allí Jung lo que dice es, no podemos ver los sueños solamente como contenidos reprimidos, que de una u otra forma hablan de los malestares y de patologías, sino que los sueños también es una fuente de conocimiento, son una fuente de inspiración, son fuente de, como tú decías, son como un espejo para el autoconocimiento, digamos como una especie de fuente de aguas de las cuales nos podemos nutrir o simplemente no tomar de ellas, ¿no? Es como que el sueño está y aparece y nos habla. Si queremos o no queremos mirarlo, pues tiene que ver inclusive con cómo direccionamos nuestra energía o con qué actitud nos relacionamos frente a la vida, ¿cierto? Hay muchas personas que de
Exacto.
pronto priorizan más, digamos, la practicidad racional de lo cotidiano, ¿cierto? Con responder, digamos, a una agenda y de una otra forma, como dice en el libro, los sueños se convierten como una migaja, ¿no? Es como las migajas de la realidad, lo que sobra, lo que está ahí cuando uno está durmiendo. Pero realmente, y yo creo que esto lo podemos decir tanto a nivel personal como a nivel, digamos, en el trabajo, con la psicoterapia, en la clínica, en el trabajo incluye también con la teterapia, nos damos cuenta de que en los sueños podemos no solamente encontrar aspectos nuestros, digamos, de nuestra biografía, sino que también podemos ir identificando cosas que están pasando con el clan familiar, podemos identificar cosas que están pasando con la cultura, podemos identificar cosas que están pasando a nivel colectivo. Y allí yo creo que la importancia de los sueños, o el sentido, digamos, o uno de los sentidos, porque pues es un tema muy profundo, de los sueños es que los sueños también nos permiten conectar con ese inconsciente colectivo y al mismo tiempo con la naturaleza de la vida y la naturaleza humana. Entonces, los sueños vendrían a tener esta función natural de permitirnos regular la vida consciente con lo inconsciente, ¿no? Porque imagínate que fuéramos solamente conciencia, como hoy en día pues, se plantean pues digamos, muchas tradiciones espirituales hoy en día es como, hay que ser conscientes, hay que ser conscientes, pero también imagínate ser completamente conscientes y no dar lugar al equilibrio psíquico con lo inconsciente, ¿no? Es como si de repente dejáramos de como en Cien años de soledad, ¿no? Que aparece que hay una especie de pandemia que hace que las personas no duerman, ¿no? Imagínate. Imagínate que no durmiéramos, que no tuviéramos sueños, que nuestra psique no entrara en el mundo de lo irracional. Imagínate que viviéramos, y a veces pareciera que el sistema quiere esto, ¿no? El sistema a veces opera mucho hacia la máquina, hacia la inteligencia artificial, a ser operativos, a ser mecánicos, a responder. Y de otra forma, ¿dónde queda lo irracional, lo simbólico, el descanso, lo profundo, lo colectivo también, ¿no? Y yo creo que también ahí es ver que para Jung los sueños, la forma de conectar con el colectivo no solamente tiene que ver en digamos, desde la función operativa de sentarnos a trabajar juntos en algo, sino que también hay unas conexiones con el colectivo desde lo más profundo, ¿no? Desde lo más interno, desde lo más íntimo, que vendrían a ser los sueños.
Sí, y además algo que he ido como a lo largo del tiempo, que he estado estudiando Jung, leyendo, y no solamente viviéndolo académicamente, sino yo trabajando con mis propios sueños, en terapia, con mi psicólogo, incluso relacionándome como con esa parte inconsciente. Hay una gran diferencia entre hacer un proceso de autoconocimiento sin relacionarte con tus sueños y hacerlo con tus sueños. O sea, realmente puedes conectar muchísimo más profundo con aspectos que uno no tiene ni la menor idea de cómo funcionan, ni la menor idea. Y una distinción también que me parece importantísima hacerla es que soñar y sueños no es lo mismo. Soñar es una acción fisiológica necesaria que es imposible pararla, porque si no soñamos, ya hemos visto en un montón de películas lo que pasa cuando no soñamos, o en, por ejemplo, en Cien años de soledad. O sea, hay mucho conocimiento intelectual o en el cine, en el arte, que abordan este futuro distópico en el que los humanos no soñamos. Hay muchas películas en Netflix también que hablan de eso. Bueno, no muchas, pero hay un par que también utilizan esta misma temática. Y he visto varias de esas y me parecen... no me parecen tan descabelladas, porque pensando en esta idea que tú planteaste, ¿no? De que cada vez estamos más máquina, con el pensamiento más robotizado, todo tiene que estar automatizado, rápido, ahora, y esa desconexión como con lo humano, esa desconexión también se vuelve parte de nuestra realidad, ¿no? Pero todo eso también es parte de los sueños, todo eso también se manifiesta en el inconsciente, o sea, no está desconectado. Y una cosa que también pues me gustaría rescatar de hacer esa diferenciación entre sueños y soñar es que tal vez no sueñas y perdón, tal vez hay personas que dicen que no sueñan, y yo también fui una de esas personas, no sé, tal vez en algún momento de mi vida cuando estaba más joven, pero siempre soñamos. Siempre soñamos. ¿Y por qué soñamos? Ese es el título de por qué soñamos. Vamos a pensar en el sueño como una actividad fisiológica, como algo que es necesario para que, por ejemplo, tenga tiempo de estar inconsciente, porque no podemos hacer todo consciente, como tú dices. O sea, hay procesos en los que nosotros utilizamos la energía que tenemos en el cuerpo, nuestra energía vital, la utilizamos para todo. O sea, yo no diferencia, por ejemplo, entre libido y energía vital. Para él es lo mismo, la misma energía. Entonces, la energía que yo utilizo en el día para estar consciente, para estar sentado en la computadora, para estar en la automatización, no puede estar a la vez siendo utilizada para hacer muchos procesos inconscientes, como por ejemplo la desintoxicación de los órganos, porque no se puede separar, no se puede escindir esa energía de esa manera. Ahora, psicológicamente sí nos escindimos, y eso también trae enfermedades. De hecho, una de las hipótesis de Jung era de que muchos problemas psicológicos se deben a que hay una escisión, hay una división psíquica que separa al inconsciente de la mente consciente. Entonces eso sí ocurre psicológicamente, pero fisiológicamente es imposible, porque necesitamos estar inconscientes para que todos los órganos vitales hagan sus procesos de desintoxicación, de limpieza y de, digamos, restablecimiento de muchos procesos psicofisiológicos, y si eso no ocurre, podemos enfermarnos, literalmente, podemos perder la cabeza, podemos intoxicarnos el cuerpo si eso no ocurre. O sea, por eso digo que es imparable, o sea, no se puede no soñar. Ahora, los sueños es el contenido onírico, como lo estabas mencionando, ¿no? Las imágenes, los símbolos, el lenguaje, todo lo que asociamos a nuestra cultura, lo que hemos aprendido, esa parte colectiva también, pues ahí es donde se une.
Y... sí.
Ajá.
Sí. A mí me parece muy bonito también ver cómo, con esta pregunta de por qué soñamos, ¿no? ¿Qué son los sueños? Que es una pregunta que, pues, digamos, en este momento lo estamos abordando desde la psicología junguiana. Ya de por sí Jung plantea, digamos, una perspectiva mucho más profunda, más amplia que la de su época. También es ver que en psicología, por lo menos hasta Freud, no era un tema que se había tratado muy, con mucha seriedad, por lo menos a nivel científico, a nivel académico. Se había quedado un poco más ligado a experiencias, al no ser racionales, ¿no? Como los sueños nos conectan con lo irracional. Se había quedado como un poco oculto, y lo que hace Freud y lo que hace Jung de traerlo y ponerlo sobre la mesa como si fuera una materia prima, ¿no? Como si fuese algo con lo cual podemos trabajar, ¿no? No solamente en identificar el origen de las cosas que nos afectan, sino también desarrollar nuestra creatividad, inspirarnos. Yo creo que, si me lo preguntas personalmente, es como, yo creo que los sueños, tener la capacidad de soñar mientras dormimos o mientras inclusive mientras estamos despiertos, la capacidad de soñar, la capacidad de conectar con los lenguajes metafóricos y simbólicos de la vida, yo creo que es lo que nos hace también seres espirituales. O sea, nos hace seres que toman conciencia de su existencia, no desde una perspectiva solamente racional, sino que también tomamos una conciencia mucho más, ¿cómo diríamos? Digamos, a veces en filosofía se habla de humildad epistemológica, ¿sabes? En la medida en que nosotros nos relacionamos con este lenguaje onírico, nos damos cuenta del lugar que ocupamos en la naturaleza, de que no solamente es que el yo sueña, es que entramos en un mundo donde el sueño nos sueña, ¿no? Es algo que de una otra forma Jung plantea mucho, y es lo que tú decías, por ejemplo, a la hora de que es diferente cuando uno tiene un proceso psicoterapéutico versus cuando trae los sueños a la terapia, porque ya no solamente está viniendo el yo a terapia, está viniendo todo lo que hay en uno, ¿no? Entonces,
exacto,
el yo es una pequeña parte. Entonces, cuando uno entra en los sueños y uno se da cuenta que ni siquiera uno, que uno sueña y que ni siquiera sabe qué significa, sino que uno puede adentrarse a descifrarlo, a contemplar esos contenidos, a analizarlos, o a hacer arte con ellos, o a escribirlos, ya de por sí uno está permitiendo que el yo se liviane, que el yo se relaje, que el yo deje de pensar que tiene tanto control, ¿no? Literalmente, exacto, la mayoría de nuestra vida nos la pasamos, gran parte de nuestra vida nos la pasamos soñando, ¿no? Gran parte de nuestra vida también necesitamos descansar, necesitamos dormir, y es en este momento, mientras estamos durmiendo, como el organismo está, digamos, en un estado tan tranquilo y de tanto descanso, que es cuando podemos, digamos, acceder con mayor profundidad al sueño, ¿no? Al onírico. Y yo creo eso, ¿no? Creo que los sueños también nos conectan con una actitud frente a la vida de misterio. Nos conectan frente a la vida con una perspectiva. La razón piensa que puede explicarlo todo. La razón piensa que puede hacer teorías de todo. La razón piensa que todo tiene un sentido exacto de cómo son las cosas. En cambio, la conciencia onírica, digámosle así, tener una actitud también onírica frente a la vida nos permite soltar el control, nos permite adentrarnos también en la magia de la vida, en lo que no tiene explicación. También lo otro es eso, ¿no? Un sueño no es que tenga una explicación. Un sueño no es que tenga una teoría que explique qué significa lo que soñamos. Y esto me parece clave entenderlo. Es como muchas veces cuando soñamos vamos y buscamos en internet qué significa soñar con cucarachas, qué significa soñar con una calavera, qué significa... Y aquí lo que estamos haciendo es cogiendo la razón, el yo racional que quiere entenderlo, y castrando esa magia que se está desbordando en los sueños, ¿cierto? Todos esos contenidos que de una otra forma... Lo que estamos es como tú decías ahorita, no es como un río, los sueños son como unos ríos, ¿no? Y en la medida en que lo que queremos es interpretarlos de forma cerrada, lo que hacemos es como tapar el río. Yo creo que, pues, cuando se trata de relacionarnos con los contenidos oníricos, una parte tiene que ver con ver esa simbología universal, y por ende uno puede como ver algunos libros, algunos diccionarios de simbología, pero lo más interesante es entrar a relacionarse y a contemplar esos contenidos y permitir que los sueños también tengan un lugar en la vida. Porque si el sueño está apareciendo en nuestro inconsciente, es porque también está teniendo una función de darle lugar a algo en nuestra psique y en nuestra cotidianidad. Y yo creo que ahí es parte de cómo los sueños son parte de nuestra naturaleza humana. O sea, los sueños tienen la función de equilibrar, de darle lugar a las cosas, de darle lugar también a lo irracional. Muchas veces, como tú decías, pensamos que no soñamos, pero no es que no soñemos, es que nuestra parte racional a veces puede tener tanto control sobre la forma en la que estamos viviendo, o el yo quiere tener tanto control sobre las cosas, que apenas soñamos, lo que hacemos es que descartamos todos los contenidos, ¿no?
Sí, 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 y sabes que eso, de hecho, es muy, muy malo. Es muy malo para todo el sistema, para todo tu ser, porque... Más allá de que el sueño humor sea muy importante, porque el sueño humor es este el en el que hay un sueño profundo y el sueño humor es donde se dan las imágenes, ¿no? Uh-huh. Estamos teniendo toda la actividad en el córtex prefrontal, todas esas asociaciones, esas cogniciones que se apoyan de la memoria, de la experiencia, incluso también de las funciones mentales, de la emoción, porque los sueños tienen un alto contenido emocional. Es más, diría que uno de los beneficios principales de los sueños es que nos ayudan a vivir nuestras emociones, a darles un lugar, a sentirlas, porque el yo, en busca de control, de autoridad, de poder o de tener ciertos beneficios por no ser, por ejemplo, una persona emocional y creer que eso te hace más independiente o profesional o wow, yo no lloro, sí, soy una persona muy fuerte porque nunca lloro. Entonces, qué bueno que los sueños sí te puedes ver, por ejemplo, atrapado en el mar, porque eso quiere decir que estás procesando ese exceso de emociones, aunque sean los sueños. Y eso es necesario, porque si no ocurriera, creo que no sería posible la vida. O sea, es que está íntimamente conectado, o sea, todo como estos principios hermenéuticos, ¿no? Como es arriba, es abajo, uno adentro, afuera, o sea, existe la luz, existe la oscuridad, todo tiene su opuesto. Y ni siquiera me atrevería a decir opuesto, sino complemento. Todo tiene un complemento en la naturaleza y nosotros no estamos exentos de la naturaleza, somos parte de ella, somos una manifestación de esa naturaleza y de hecho ni siquiera somos los únicos seres que soñamos. Entonces eso lo hace todavía más interesante.
Exacto, exacto. Sí, yo pensaría también, ahorita que hablas de las funciones, ¿no? De cómo los sueños también nos conectan con la intuición. Porque cuando interpretamos un sueño, lo que estamos haciendo es permitiendo ver cuáles son las intuiciones que aparecen a través del sueño, cuáles fueron las emociones que aparecieron, las sensaciones, qué imágenes aparecen, por ejemplo, del pasado, del presente o del futuro. Y es ahí también cómo los sueños nos conectan.
Y temáticas repetitivas también.
Temáticas repetitivas, temáticas traumáticas. Y es ver ahí también cómo el sueño nos conecta con esta conciencia del tiempo atemporal, ¿no? Esta conciencia de lo atemporal, versus cómo la razón tiene una dimensión donde se organiza el tiempo. En los sueños se desdibuja, es un poco como el cuadro de los relojes de Dalí, derritiéndose, como, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Como lo que tú decías de cómo nosotros, tanto en los procesos personales que te damos con psicoterapia, nos damos cuenta de que los sueños son muy valiosos, escribirlos, dibujarlos, porque nos pueden también, digamos, es como a través de los sueños podemos hacer a veces una especie de mapa, ¿no? De cómo está nuestro organismo, cómo están el equilibrio, las fuerzas de nuestra naturaleza, por así decirlo. Entonces, digamos, qué tan balanceado está la razón y el pensamiento de las emociones y los sentimientos, qué tan balanceado está, por ejemplo, las sensaciones de las intuiciones, ¿no? Y en esta comprensión de los sueños, si simplemente los dejáramos ser, también tendrían su función. O sea, es como, por más que queramos controlarlos o no controlarlos, los sueños van a estar y van a aparecer, ¿no? Un poco como lo que decía John Lennon, ¿no? Y como imaginar, soñar, ¿no? La frase que decía John Lennon era como, puedo ser el soñador, pero no soy el único, ¿no? Puedo ser un soñador, pero no soy el único. Y es eso, es como, los sueños están todo el tiempo, no solamente cuando dormimos, sino en la realidad. Cuando vemos, por ejemplo, no sé, una caricatura animada, y entonces estamos viendo una cantidad de cosas que uno dice, pero esto no lo vemos en ningún lado. ¿De dónde, por ejemplo, qué hacían, qué consumían los que hacían Cartoon Network, ¿no? O sea, uno a veces ve esos programas y uno dice, ¿esta gente en qué cuento estaba? O sea, ¿qué se estaban imaginando? Y ahí uno se da cuenta de que toda esa es una inspiración onírica que viene de esta actitud frente a la vida, una actitud simbólica, una actitud donde nos permitimos soñar, donde nos permitimos imaginar. Y eso tiene que ver un poquito con la diferenciación que decías ahorita, ¿no? A veces, cuando decimos soñar, sueño, a veces también se entiende como soñar frente a la vida, ¿no? Como cuando a ti te preguntan qué sueñas, tú puedes pensar, es qué soñé, qué sueño cuando estoy dormido o qué sueño que quiero hacer con mi destino, ¿no? Como por ejemplo, no sé, yo sueño con viajar por el mundo. Esa es la verdad, es un sueño. Eso es un sueño, es una meta, ¿no? Pero también es interesante que por un lado, obviamente, estamos hablando en contextos diferentes, pero que sí tiene una relación, ¿no? Por ejemplo, cuando uno sueña todo el tiempo con una conciencia trágica, cuando uno sueña, por ejemplo, todo el tiempo que hay accidentes, que la gente se está muriendo, que uno está enfermo, que hay enfermedad, ¿no? Todos estos sueños trágicos, por ejemplo, ¿no? Es importante elaborarlos, porque de una otra forma también vamos a ver que la manera en que uno ve el destino también puede estar conectado con la forma en la que está soñando.
Claro.
Entonces va a pensar uno, por ejemplo, que la vida es trágica, que al final todo va a salir mal, que van a haber accidentes, y el punto es entender qué es lo que están comunicando los sueños y por qué, ¿no? Y de otra forma también abrirse paso a la alquimia con los sueños, ¿no? Porque todos los contenidos simbólicos que nosotros tenemos pueden transformarse, ¿no? Y a veces simplemente los dejamos ahí y es como si se fuera acumulando. Entonces pasa que uno dice, bueno, es que vengo soñando 7 años el mismo sueño, y es porque al final no hemos hecho nada con ese contenido, ni en la realidad, exacto, ni en el mundo onírico, y se va a seguir repitiendo, y va a pasar lo que Carl Jung decía de, se va a convertir en tu destino. Al final termina sucediendo esto, que tiene que ver con la programación de nuestra personalidad y de lo que hemos venido viviendo.
Tal cual, ¿no? Y también, o sea, es que eso es lo que ocurre, cuando tú no te haces consciente de algo que está ocurriendo, que es repetitivo y que muchas veces se convierte en pesadilla, muchas veces cuando algo ya se convierte en pesadilla es porque eso lo has venido ignorando desde hace mucho tiempo, y ya la pesadilla es como literalmente tu inconsciente gritándote, préstale atención a esto, ¿será que tú puedes de sacar 5 minutos para prestarle atención a esta cosa importante que está pasando acá adentro? Porque si no, todo se va a ir al carajo. O sea, préstale atención a esto. O sea, la pesadilla es una alarma importante. Es más, pienso que es hasta un mecanismo fisiológico importante tener pesadillas. Me parece que también es muy importante. Y ese puede ser otro tema que podemos abordar después, las pesadillas.
Y que sí, vamos también a abordar en el laboratorio de sueños, ¿no?
También. Ajá, también, eso lo vamos a estar hablando en el laboratorio de sueños. Y bueno, a mí me gustaría ir ya, como quien dice, cerrandito este diálogo bonito, recalcando pues esta importancia de aprender a entender los sueños, porque nos permite enriquecer la mente consciente. A pesar de que ese material que incorporamos a la conciencia sea o se pueda sentir desagradable, por lo general nos lleva a un autoconocimiento mucho más profundo y a una mayor estabilidad mental. Integrar lo consciente con lo inconsciente, puedes ampliar tus horizontes mentales, adquirir una nueva orientación hacia la vida y ordenar un mundo que antes te desconcertaba. Entonces, les invitamos, aquí queda la invitación abierta para que se anoten a este laboratorio. Empezamos el 1 de noviembre. Cualquier preguntita la pueden responder aquí mismito. Hay una cajita de preguntas en el Spotify. Déjenme sus comentarios. Cualquier sugerencia también es más que bienvenida. Y bueno, eso, Yael, también agradecerte por esta sinergia tan bonita. Y que seguiremos compartiendo, obviamente, con todas las personas que quieran abrirse también a este tema.
Genial también que podamos, digamos, darle lugar a la sabiduría de los sueños, no solamente ya en el proceso que estamos llevando nosotros con las personas que acompañamos psicoterapéuticamente, en nuestros procesos personales, ¿no?, con nuestros propios psicólogos, sino también que al mismo tiempo podamos abrir este espacio de forma colectiva, ¿no?, y que en este colectivo podamos nutrirnos de la sabiduría, ¿no?, de esa sabiduría que está en todos y que a todos nos vincula y nos conecta como especie, como raza, como... sí, como comunidad, por así decirlo, como pluricomunidad.
salir un poquito de la individualización y entrar más en la individuación de Jung.
Exacto, y también pues invitarles a este laboratorio de sueños, en donde vamos a estar haciendo alquimia a través del arte, a través de la palabra, a través de las diferentes experiencias que ustedes hayan tenido ya con los sueños, y al mismo tiempo poder enriquecernos entre todos. Yo creo que si hay algo que nos deja claro Jung es que los sueños es la fuente de riqueza que tenemos, ¿no? Es la riqueza que nadie nos puede quitar, es la riqueza de nuestra propia sabiduría, de nuestros propios conocimientos, de nuestras propias memorias, de nuestros propios procesos. sean tanto que a veces nuestros sueños puedan ser negativos cuando hablamos de pesadillas, aún así, en medio de la oscuridad, dice Dumbledore, es que aprendemos a ser felices. Así que bueno, gracias, gracias miles siempre por este espacio.
Ay, gracias a ti, querido, nos estamos viendo entonces en el próximo episodio, esperemos que les haya gustado y les esperamos en el Laboratorio de Sueños. Chaito, hasta la próxima.